En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es viernes, es 27 de enero y están escuchando el 18º Espejo de esta temporada, con asuntos de actualidad local, pero también algún tema de interés mundial. Así que estén muy atentos, que arranca El Espejo con los saludos de Alejandro Conde en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. Alex, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos y fríos días.
Bueno, yo creo que la temperatura ya se ha acomodado un poquito más a lo que nosotros estábamos acostumbrados.
Da igual, hace frío.
Es que nos llegarán esos vientos de Sanabria, que al parecer ha nevado en estos días por allí.
¿Ahora qué ir?
Tendremos que ir por allí con el plástico, con el saco, que es como lo hacía yo cuando era más pequeña.
Y vamos con
al
el sumario.
Al estilo rústico.
Vamos con el sumario.
Vamos con el sumario, Alex.
Familia y redes sociales, ese será el último asunto que se aborde en las jornadas diocesanas esta misma tarde, y en nuestro programa avanzaremos algunos detalles. El delegado diocesano de liturgia nos presenta el curso de monitores de liturgia, dirigido a los fieles que colaboran de una u otra forma en las parroquias. Y José Luis Pinilla, jesuita toresano y director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, charlará con nosotros sobre el drama actual que viven los migrantes. Y como siempre, para acabar, Vicky,
el otro cantar
de Luis Santamaría.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Vamos a comenzar El Espejo de hoy charlando con el psicólogo Fernando del Castillo, de la Fundación Solidaridad Humana. Y es que en unas horas, a las 8, en el Seminario Menor San Atilano, va a ofrecer la última de las charlas de las jornadas diocesanas. Hablará sobre familia y redes sociales, un tema que está muy de actualidad. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
¿Cuál es el objetivo que te marcas en esta charla que va a servir de clausura de nuestras jornadas diocesanas?
Bueno, quizás tomar conciencia, sensibilizarnos de las cosas positivas que tienen las redes sociales y lo que puede tener de negativo y de peligro para nuestros menores. Sensibilizar, digamos.
¿Cuáles son los riesgos que existen aún hoy en cuanto a las redes sociales? Los padres han aprendido mucho sobre ellas, los hijos también, pero para encontrarnos, padres e hijos, que no haya esos conflictos diarios, ¿qué pautas podemos seguir?
Bueno, pues es muy importante que los padres mantengan la situación, la posición, y sepan poner límites, y caigan en la cuenta de que efectivamente estas redes sociales pueden generar más adicción de lo que creemos y mucha obsesión en los chicos. Entonces, lo importante es poder negociar con ellos, poder dialogar y negociar con ellos, sobre todo con los chicos ya a partir de 10, 12 años, porque estamos en un 30% de españoles que a partir de 10 años tienen teléfono móvil, o a partir de los 12 nos disparamos a un 70%. Por tanto, tenemos que aprender a dialogar y a negociar ya desde edad muy temprana.
¿A partir de qué edad? Me imagino que esta pregunta te la habrán hecho mil veces, Fernando. ¿A partir de qué edad es recomendable que un niño pueda tener teléfono móvil o un teléfono inteligente?
Mira, depende mucho de las familias y de los niños, pero a mí me parece una barbaridad que con 12 años hay un 70% de chicos en este país que tengan móvil, y los datos son asombrosos. De la Unión Europea, España es el país que tiene mayor número de smartphones, 23 millones de dispositivos. Solo un 24% de chicos prefieren hablar cara a cara, el 33,5% lo hacen a través de móvil. Entonces, yo creo que es importante con estos datos decir a los hijos que, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, pero desde luego, la edad no es un tema de 10, 12, 14. Quizás depende de la responsabilidad de los chicos y, sobre todo, de si están teniendo nivel de adicción o no, si son capaces de dejarlo a un lado o no. Yo, desde luego, no tengo una respuesta pues a los 3, a los 14. Depende de los chicos, pero no para que estén todo el día con él.
Y en cuanto a las redes sociales que utilizan, ¿hay algunas que sería mejor que los chavales no utilizaran hasta que no fueran mayores de edad? hay otras que son menos agresivas, por decirlo de alguna manera, o menos adictivas. ¿Qué opinión tienes? Porque hay chavales que con 12 años tienen el Facebook, el Twitter, el Instagram, el Snapchat, tienen de todo.
Sí, cualquiera de las redes sociales, si es que es un engaño, si cualquiera de los aparatos tiene sus jueguecitos que son muy adictivos. No cabe duda que el problema de las redes sociales pues son las personas que pueden entrar en sus redes y empezar a contactar con ellos. Entonces sí tenemos ahí un peligro mayor. O sea, por un lado sería la parte adictiva que genera cualquier máquina de estas, que genera una compulsividad y una dependencia enorme, y por otro lado el peligro de que entraran otras personas en su vida que pudieran manejar su libertad. Entonces, en cualquier caso, tendríamos que vigilar las dos cuestiones. No es tanto si es Twitter, es Instagram, sino quién puede entrar en esas redes sociales y quién puede manejar a nuestro hijo.
El riesgo mayor que existe en cuanto a la utilización de los teléfonos inteligentes y las redes sociales es esa adicción que puede provocar en el menor, es que pueden recibir o pueden sufrir acoso por parte de algún adulto.
Sí, estas son las dos grandes cuestiones. Hoy hablamos de sexting, hablamos de grooming, hablamos de ciberacoso, ciberbullying. Son diferentes formas virtuales que estamos teniendo de presión de grupo y de presión de amigos. Bueno, pues ya sabemos que el sexting, por ejemplo, consiste en enviar contenidos de tipo sexual a través de móviles, o el grooming son prácticas online de ciertos adultos que quieren ganarse la confianza del chico. O el ciberacoso es a través de las redes esta agresión psicológica repetida en el tiempo. Estos son problemas muy serios. No cabe duda que estamos en una situación, bueno, pues que hay que cuidar, porque hay un 50% de menores que sufre algún tipo de ciberacoso. Entonces, bueno, cualquiera de estas situaciones pues nos tienen que alarmar, por un lado, para espabilar, que sería como la primera idea, estar alerta. Y la segunda, pues empezar a tener un diálogo con nuestros hijos y aprender a ser asertivos para poner límites. Yo, si ya vamos hacia las soluciones, siempre es la misma. La solución siempre es el diálogo, la comunicación, poder hablar de nuestras cosas, pero manejando bien la autoridad. No se trata de soltar charlas a nuestros hijos, de soltarles tal, sino a través de lo que ellos van pues procesando, ir dialogando, ir abriéndose y bueno, pues escucharles, porque ellos tienen mucho que decir, y luego mantenerse en el sitio, porque ellos se sienten raros, porque todo el mundo tiene aparatos y yo no. Bueno, pues habrá que explicar las cosas, educar en razones, y una vez que se han explicado las razones, educar en límites. Esto se hace así porque nosotros queremos que tú seas un hijo libre y queremos que seas un chico feliz y no enganchado a estos aparatos. Habrá que hablar con nuestros hijos y negociar.
Fernando, muchas gracias por habernos atendido en El Espejo, y esta tarde nos vemos y nos escuchamos a partir de las 8 en el Seminario San Atilano, en la clausura de las jornadas diocesanas.
Muy bien, será un placer. Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo hablando con el delegado diocesano de liturgia de nuestra diócesis, Narciso Jesús Lorenzo, y es que mañana comienza el primer curso de monitores de liturgia, que tendrá una periodicidad seguramente mensual. Buenos días, Chicho.
Pues muy buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás después del susto?
Pues bueno, gracias a Dios, quedo en un susto y recuperándome, porque la gente que ha tenido alguna lesión de cosquillas sabe lo que es. Cuestión de tiempo y que te las vayan recolocando y poquito a poco. Pero bueno, siempre dando gracias a Dios, ¿no? De que la cosa podía haber sido peor. Vamos poco a poco.
Pues nada, mucha paciencia y mucho ánimo, Chicho.
Sí.
Bueno, cuéntanos, ¿quiénes son los monitores de liturgia? ¿Para quién va destinado este curso que tendrá lugar mañana, Chicho?
Sí, bueno, realmente hemos empezado con el curso, propiamente. Y ahora retomamos la actividad con el comienzo del año, ¿no? Y la idea es, sobre todo, formar algunos agentes para que en las parroquias tengan los conocimientos litúrgicos suficientes que permitan, pues, ayudar a los sacerdotes, ayudar a los grupos de liturgia en la preparación de las celebraciones, promoviendo el objetivo principal, que es la participación consciente, espiritual y fructuosa de la mayor parte de las personas que participan, que van, que asisten a nuestras Eucaristías, pero no es una Eucaristía, también celebración en bautismo, una celebración penitencial, otros actos, importancia que tienen, por ejemplo, en nuestra diócesis las procesiones. Entonces, pues es un curso que tiene una dimensión doctrinal, sí, pero eminentemente práctica.
¿En qué pueden ayudar los feligreses y las feligresas de las parroquias? Porque decían que, bueno, son esas personas, los monitores de liturgia, que echan una mano al sacerdote en la administración de algunos sacramentos, en el día a día en la parroquia. Dinos cosas prácticas, ¿en qué pueden ayudar? Para, bueno, que lo podamos visualizar.
Los monitores no son, diríamos, no, todos los que prestan algún servicio litúrgico en las parroquias, sino esas personas que son como un refuerzo formativo. Un refuerzo formativo, igual que vamos viendo que en las parroquias pues hay coordinadores de catequesis, hay personas que tienen, a lo mejor se les ha confiado una tarea de acompañar la formación de los grupos de catequesis, pues un poquito en esta dirección. Las cuestiones prácticas, pues por empezar con la más habitual y la más importante, que es la celebración de la Eucaristía, pues que conozcan pues las claves para que una persona que se inicia en el servicio de la proclamación de la palabra de Dios pues lo haga como algo más que leer, como algo más que un gusto personal, sino que vaya descubriendo pues que hay un encargo de la Iglesia, que hay en último término una llamada del Señor a anunciar su palabra. Mismamente también, por poner otro ejemplo, los chiquillos que gracias a Dios pues tenemos en las parroquias, monaguillos o monaguillas, puedan realizar ese servicio no como un entretenimiento, sino que descubran que se trata de un servicio directamente al Señor en beneficio de la comunidad. Yo les digo, concienciarles mucho, por poner un parangón, y que alguna vez se lo he oído comentar al Papa Francisco, es decir, la correspondencia que hay entre el servicio del culto en el cielo, la gloria de Dios, y el servicio del culto en la tierra, en la liturgia. Bueno, pues este tipo de cosas, sí. Saber el por qué, saber el para quién y saber el cómo, que serían como las tres líneas de trabajo, ¿no? Y para ello pues tenemos esos encuentros una vez al mes, una o dos horas según, y con una periodicidad de sí mensual, que suele ser los terceros sábados de mes, puede variar por si hay la confluencia de otro tipo de convocatorias. Y bueno, intentamos también comunicarnos, ahora hemos creado un grupo de WhatsApp para que cualquier modificación de convocatoria y todo esto, pues además de vos, la vuestra, ¿no? Los medios de comunicación, escritos y de radio, ¿no? Que vais anunciando todas las cosas en su momento.
¿Quién será mañana el encargado de impartir esta primera charla o esta primera lección a los monitores de liturgia?
En este caso voy a ser yo, que ya, gracias a Dios, pues más o menos voy recuperando la actividad pastoral y vamos a proyectar un DVD muy interesante sobre la Eucaristía para ver esa correlación que existe entre lo que hacemos, la ritualidad de la celebración, y lo que está pasando realmente, ¿no? Porque a veces nos falta esa visión trascendente, esa visión de fe definitiva. Y en este caso vamos a variar un poquitín porque no va a ser tan práctica, sino va a ser más contemplativa, pero necesaria para saber que cualquier cosita que hacemos, pues lo hacemos con una motivación y con una razón de ser profunda.
¿A partir de qué hora mañana, Chicho?
Pues vamos a variar, este primer día de este año va a ser un poquito distinto, porque normalmente convocamos para las 11, pero por la confluencia de otras cosas, pues vamos a vernos a las 10 y media, a las 10 y media en el seminario. Es verdad que a lo mejor ya hay un grupito que ha empezado, pero aprovecho la oportunidad para que si alguna persona nos está oyendo y está muy comprometida en su comunidad y de acuerdo con el párroco pueda prestar ese servicio, pues animarla a que se una a nosotros, una al grupito, ¿eh?
Pues Chicho, muchas gracias por la información y nada, lo que te dije antes, paciencia para la recuperación.
Sí, yo digo, esto es como tener las costillas en adobo.
Poco a poco. A todos. Venga, un abrazo, adiós.
De muchas personas, un abrazo, adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado. sacerdote jesuita toresano y director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Ese es nuestro siguiente invitado, ese es José Luis Pinilla. Buenos días, José Luis.
Encantado de saludaros, un placer hablar con mis paisanos.
Mañana tendrá lugar una charla en la que hablará sobre las migraciones y el drama social que nos está tocando muy de cerca, en las fronteras muy cercanas también a nuestro país y viendo imágenes a diario en los telediarios y en los medios de comunicación. ¿En qué se diferencia este momento de las migraciones de personas, este momento histórico, a otros episodios que también podemos recordar en nuestra historia más reciente?
Bueno, hay unas características, yo creo, muy importantes, ¿no? De hecho, el fenómeno de la migración y la movilidad humana es antiquísimo. Lo que pasa es que las causas que lo producen en unos momentos históricos producen unos efectos más devastadores que en otros. Por ejemplo, la actual crisis de refugiados y de migraciones es la crisis humanitaria en Europa más fuerte, después de la Segunda Guerra Mundial, para hacernos una idea de la gravedad de la situación en la que estamos, en la que, además, en la actualidad, están sufriendo y muriendo en los campos helados de Europa, campos helados y corazón europeo helado, pues muchísimos de nuestros hermanos migrantes que por el deseo y el sueño de lograr una vida más justa están padeciendo en nuestras tierras. Y a eso hay que añadir las tristes noticias de que en el otro lado del Atlántico, en los Estados Unidos, pues tampoco lo están teniendo fácil los inmigrantes que en su momento construyeron precisamente la gran nación americana. En ese sentido, la diferencia de unos momentos de emigración y refugio a épocas anteriores se diferencia, yo diría, que a peor.
¿El miedo es una de las características o es uno de los porqués del rechazo de las sociedades a los inmigrantes, sí, a las personas que llegan de otros lugares? ¿De dónde, por qué ese miedo?
Bueno, yo creo que a veces el miedo está muchas veces inducido, porque como dice el Papa, precisamente viendo a los nuevos acontecimientos que están desarrollando en Estados Unidos, a veces nos queremos defender en nuestra identidad provocando muros y provocando elección de personajes, como fue en su momento el de Hitler, que tememos que van a robar nuestra propia identidad. No nos damos cuenta, y esto es una labor importantísima, que la Iglesia la está continuamente reflejando, que la diversidad y el encuentro con los distintos es una riqueza. Hay un documento fundamental, en concreto en la Iglesia española, en la Iglesia Servidora de los Pobres, donde su párrafo número 9 dice esto precisamente. Ya va siendo hora de que nuestra sociedad reconozcamos el valor y las aportaciones que los emigrantes han hecho a nuestra propia situación. El miedo surge precisamente de a veces estereotipos o a veces amenazas reales que algunas personas de ideología violenta pueden producir, pero en ese sentido ya ha remarcado la Iglesia que no se puede tomar la parte por el todo.
José Luis, ¿qué está pasando en el mundo para ese rechazo y para que los líderes mundiales sean personajes, pues como el nuevo presidente de Estados Unidos, Trump, o el ascenso de la extrema derecha en Francia con Le Pen, o lo que está ocurriendo en Suiza con mensajes en el que, bueno, rechazan abiertamente la llegada de inmigrantes? ¿Qué es lo que se ha perdido en nuestra sociedad?
Se ha perdido mucho de lo que antes te decía también, que decía el Papa Francisco. La Iglesia, en concreto en España, sigue totalmente la doctrina social de la Iglesia y, por supuesto, las indicaciones del Sumo Pontífice. En ese sentido, el Papa Francisco está hablando continuamente de que hemos perdido los valores. Cuando recogió el premio Carlomagno a la figura más destacada de Europa, lo denunciaba precisamente. Europa, como también en su momento también decía el Papa San Juan Pablo II, está perdiendo su alma, está perdiendo su identidad, está perdiendo sus valores. Y a la dignidad de la persona humana y a los valores de acogida y de defensa de la persona y de su vida, la está sustituyendo otros principios: el valor del dinero, el valor del dominio sobre el otro, el valor de crear una cultura del descarte, el valor de la primacía sobre los más débiles. Eso es lo que está sucediendo. Europa, en concreto, está perdiendo su identidad y en otras situaciones, por ejemplo, Estados Unidos está perdiendo su memoria. No hay que olvidar que incluso el mismo presidente actual, Donald Trump, es hijo de una emigrante escocesa que en su pasaporte, a la hora de detectar cuál era su profesión, dijo: yo vengo aquí de criada y vengo para quedarme desde Europa. Es decir, América pierde su memoria, España ha perdido su memoria, hemos sido emigrantes en épocas pasadas, hemos sido refugiados tras la incivil y cruel guerra que tuvimos entre nosotros, Europa ha perdido su memoria porque también hemos sufrido todas esas movilizaciones de país a país que crearon tanta tragedia. La causa es esa. Perdemos el foco de nuestra atención, que es la persona y su dignidad, y perdemos la memoria, tanto en un lado como en otro del Atlántico.
¿Cuáles son los puntos calientes en el mundo ahora mismo donde esos inmigrantes están sufriendo o lo están pasando peor? Porque en la exposición que hay en el seminario que se ha organizado Somos Migrantes, ahí se pueden ver algunas de las escenas de la vida real.
Sí, mira, me alegro mucho porque, quiero decir, esa exposición de Somos Migrantes es una exposición de alguna manera sintética de lo que tú me acabas de decir, de los tres puntos calientes de las claves migratorias en las cuales estamos oyendo sufrir a Cristo y en sus hermanos más pobres. Un punto caliente, evidentemente, es la frontera mexicana con Estados Unidos. Un punto caliente donde la tragedia pues ya viene sucediendo desde hace tiempo, se había matizado mucho en la época del anterior presidente. El otro punto caliente, evidentemente, es la ruta a los Balcanes, es decir, toda la confluencia de la movilización por el este de Europa. Y el otro que también reflejamos es, por lo que a nosotros nos toca, el punto de Melilla y de Ceuta, porque es la ruta por la cual anteriormente venía más gente, pero que al estar tan fortificada han tenido que recurrir al este de Europa, con lo cual el Mediterráneo se ha convertido en un auténtico cementerio. Pero no hay que olvidar, y de alguna manera alguna de las fotos de la exposición lo refleja, que también hay otros puntos calientes muy desconocidos para nosotros, como son los puntos calientes de los emigrantes en Asia, por ejemplo, en Myanmar, en toda la parte que va en el Océano Índico, por donde hay barcos despartalados con montones de inmigrantes a los cuales, como no les dejan posar en ningún país, les tienen que alimentar desde el aire. Es decir, los puntos calientes son tres focos principales, otros muchos focos que no conocemos, y ciertamente las fronteras no solo físicas, sino las legales, las psicológicas, las del sufrimiento humano en definitiva. Uh-huh. Eso pretende mostrar la exposición Somos Migrantes.
Pues recuerden que José Luis Pinilla estará mañana sábado en el Museo Etnográfico en Zamora a partir de las 7 de la tarde y pronunciará la conferencia Migrantes y Refugiados, iconos que nos interpelan. Allí nos veremos, José Luis.
Un abrazo para la bella Zamora. Un beso para todos.
Un abrazo.
Y para finalizar tenemos un par de apuntes. Adelante, Alex.
Recuerden que continúa abierta en el claustro del Seminario San Atilano la exposición fotográfica Somos Migrantes, organizada por la Asociación Virgen de la Saleta. Puede verse de lunes a sábado de 4:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Y mañana sábado el curso de monitores de liturgia comenzará a las 10:30 de la mañana en el Seminario San Atilano. Y por la tarde tendrá lugar la conferencia Migrantes y Refugiados, iconos que nos interpelan, a cargo de José Luis Pinilla, a las 7 en el Museo Etnográfico.
Nos vamos directos con el otro cantar
de Luis Santamaría.
Ayer en las jornadas diocesanas, Joselín nos planteó un montón de situaciones familiares que todos vivimos de cerca y que responden a nuestra debilidad, a nuestra fragilidad. El pecado nos marca y nos ata. Entonces, ¿no podemos ser felices? Sí, y Jesús nos recordará este domingo su programa de felicidad. Dichosos los pobres en el espíritu, los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de la justicia. Nuestra fe no está hecha para superhéroes, sino para seres de carne y hueso que caemos y con la ayuda de Dios podemos levantarnos. Y ahí tiene que estar la Iglesia, y ahí tenemos que estar nosotros, todos, con la mano tendida. Hasta el próximo viernes.
Gracias a todos por habernos acompañado. Llegamos ya al final de nuestro programa. Recuerden que el domingo estamos a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Alex, nos vemos el domingo.
Disfruten del fin de semana.
Más noticias en la cadena COPE. Adiós.